relato impecable de los hechos. Yo los ignoraba en absoluto, pero bueno, usted con muy sencillas palabras y rápidamente ha resumido la situación, que es realmente una situación curiosa y atípica. En primer lugar, también señalar que se trata, de acuerdo a su relato, de un hecho muy penoso, muy lamentable, con involucrado seguramente la vida de un niño. Estos son episodios que nos conmueven a todos, pero que seguramente a quienes estamos ocupados de la tarea de administrar justicia no debemos mezclar sentimientos con la aplicación de la ley, que es el cometido que nosotros tenemos. Hay varios aspectos del relato que usted me dice, en algún punto usted ya lo ha realizado, algunas afirmaciones con las cuales coincido. Las resoluciones judiciales no pueden ejecutarse, llevarse adelante, realizarse, hasta tanto adquieran firmeza, hasta tanto estén firmes. De lo contrario, si ejecutamos resoluciones judiciales inmediatamente que las dictamos, los jueces nos convertimos en reyes y en vez de dictar sentencias, dictamos bandos. Esta es la diferencia del sistema republicano. Yo, escuchando su relato, que me parece absolutamente claro, considero que existe un apresuramiento por parte del Tribunal de Juicio de Río Grande de haber ejecutado la resolución del Superior Tribunal de Tierra del Fuego sin haber esperado a que la defensa, la fiscalía también, ¿por qué no? Claro que sí, pudieran haber articulado o no algún tipo de recurso, en este caso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Después de su relato hay dos aspectos que me llaman la atención. Por un lado, que los jueces que hayan concurrido a fijar la pena hayan sido los mismos jueces que habían intervenido en el caso anterior. Tengo la impresión, salvo que el superior hubiera dispuesto algo distinto, lo cual me llamaría también la atención, que la nueva resolución debe ser dictada por jueces que no estén contaminados por el juicio anterior, por jueces hábiles, como habitualmente se dice. Esto es un aspecto que en el relato me llama la atención, además del derecho, ignoro si en Tierra del Fuego en un tribunal colegiado solamente dos de sus miembros pueden dictar la resolución, presumo que así será, si no, no lo hubieran hecho, evidentemente.
¿Es normal, doctor, que un tribunal de juicio oral tenga algún tipo de pronunciamiento por escrito y no como el método ordena?
No, me llama también, son muchas cosas llamativas, la premura para dictar la resolución. Hay una norma del Código Penal, que es el artículo 41, que nos obliga a los jueces a tomar contacto de visu, habitualmente se dice, es decir, tomar contacto personal con el imputado previo a dictar una sentencia, ¿no es cierto? Sobre todo, bueno, una sentencia que impone pena de prisión. Yo creo que es un recaudo que debería haberse adoptado desde mi humilde punto de vista, haber escuchado nuevamente al fiscal, haber escuchado a la defensa, porque según se desprende de su relato, del que usted ha hecho hace un segundo tan preciso y exacto, el superior dice: esto se trata de, no es un homicidio simple, es un homicidio preterintencional. Ahora, lo que no puede hacer, desde mi perspectiva, el juez, es decir, establecer la pena sin antes escuchar la pretensión del fiscal. Decir al fiscal: bueno, estamos ante un homicidio preterintencional, para mí la pena debe ser X cantidad de años.
Y a mí se me ocurre hasta las usuales últimas palabras del acusado antes de escuchar la sentencia.
Es la audiencia de visu que le estoy diciendo, darle la oportunidad de la última palabra al imputado, que esto es un derecho consular que tienen. Y otro aspecto que me llama también la atención, usted ha hecho alusión que por un homicidio preterintencional aplican pena de 5 años, que en este caso simplemente puede ser de reclusión.
Sí, tal cual.
De acuerdo a la interpretación no tan reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene dicho que en el ordenamiento legal argentino la pena de reclusión se encuentra tácitamente derogada, desde la sanción de la ley de ejecución penal, la ley 24.660, porque la ley 24.660 no contempla pena de reclusión, no la contempla. Esto es una tácita derogación del Código Penal. Me daría la impresión que en estos términos podría tratarse de una pena ilegal, es decir, de una pena que está tácitamente derogada. Yo tengo para mí que la única pena aplicable para el homicidio preterintencional es de 1 a 3 años de prisión. Pena de reclusión no existe más.
Uh-huh. Bueno, le aclaró que está basado en el artículo 12, segundo, inciso tercero del Código Penal, y artículos 372 y 492 del Código Procesal Penal, por si usted lo quiere analizar luego más a fondo, ¿no? Sí. Estos 5 años de reclusión, bajo la figura del delito de homicidio preterintencional, artículo 81, inciso primero B del Código Penal. Doctor, hemos escuchado muchas veces que uno de los argumentos defensivos en caso de condena es el reproche de que se le ha condenado al reo por un delito diferente del que se lo acusó. Suele ser un argumento de inconstitucionalidad para anular algunos fallos. En este caso, ¿no estamos asistiendo a lo mismo? ¿No se lo está condenando a Velázquez por un homicidio preterintencional cuando se lo ha juzgado por un homicidio por una figura diferente delictiva?
Yo coincido absolutamente con su punto de vista, aunque lamento decirlo, si bien coincido, esta es opinión minoritaria dentro de la jurisprudencia, porque la mayoría de los jueces le van a decir que los hechos son los mismos. En definitiva, es decir, circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿no es cierto?, no se modifican. Sin embargo, yo participo de la idea que usted insinúa, que no es lo mismo de ninguna manera, los aspectos normativos que involucran un homicidio siempre de lo que involucra un homicidio preterintencional. Y las estrategias de defensa, básicamente, claro, pueden diferir de modo sustancial. Yo creo que en este aspecto, ¿no es cierto?, es decir, máxime sin haber sido escuchado para dictar la pena, la defensa puede arguir con toda razón que se siente emboscada, que se siente sorprendida con la nueva calificación, que bueno, de haber sido acusado por un homicidio preterintencional, probablemente pudiera encaminar su estrategia hacia otros aspectos que no hubiera tratado en el juicio oral por el homicidio simple, ¿no es cierto? Son aspectos un poco finos, si se quiere, pero que tienen grandes consecuencias legales, indudablemente.
Bueno, le comento otra cosa más. En la oportunidad de la sentencia bajo la figura de homicidio simple, se aplicaron varios atenuantes que hicieron que la pena se redujera de los 25 años del máximo previsto a 12, que fue la condena final, ¿no? En esta segunda sentencia, los jueces solo encuentran agravantes y no atenuantes, y lo dicen explícitamente.
En este fallo ahora del...
En este segundo fallo, hablan de que no tienen atenuantes que analizar, y sí algunos agravantes que hace fijar en el máximo previsto para el homicidio preterintencional la condena dispuesta. Es prácticamente como un juicio distinto, ¿no?, a lo que estamos asistiendo.
Yo pensaría que tendría que ser prudente a semejante distancia que me encuentro de Río Grande, pero su preciso relato realmente me inclina a poder insinuar al menos que no estaríamos lejos, creo, de una resolución nula, de nulidad absoluta. Hay varios aspectos que, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, se encuentran en tensión acá en esta cuestión. Evidentemente, eso es un problema esencial ante un derecho de la raigambre, de la alcurnia que tiene el derecho de defensa, la posibilidad de poder responder a la acusación. Yo creo que si acá, ¿no es cierto?, se están articulando circunstancias agravantes que la defensa no tiene posibilidad de responderlas, hay una violación a este derecho constitucional, evidentemente, ¿no?
Claro, claro, porque probablemente estos agravantes no se consideraron en oportunidad del juicio.
Ah, bueno.
Si usted le parece, doctor, y abusando de su tiempo, podemos leer esta parte que me parece muy, muy interesante. Dice Pagano Zavalía, por el contrario, conforme lo hiciera en aquella oportunidad, habla del juicio, claro, propiamente dicho, y cuando refiere a la oportunidad anterior, justamente admite que se destacó como atenuante la carencia de antecedentes penales computables. En este segundo análisis, resalta la misma multiplicidad de agravantes, dice. La corta edad de la víctima, 7 meses de edad, y la circunstancia de que había quedado al cuidado de Velázquez un brevísimo espacio de tiempo mientras su madre se daba un baño, lo que revela además de su intemperancia el aprovechamiento de la ausencia materna para castigar al niño. Merituó del mismo modo desfavorable la circunstancia ya mencionada en la primera sentencia de no haber prestado la suficiente ayuda a la madre en el momento crucial, pues, como quedaba expuesto, no fue él quien lo llevó al hospital. Asimismo, y como de mérito, corresponde hacer referencia a que Velázquez intentó desviar su responsabilidad hacia la madre de la criatura, primero manteniéndose en silencio en el hospital y hasta en la audiencia de debate al modificar sus dichos, pretendiendo que podía ser la madre.
Perdón que lo interrumpa, que los jueces estuvieran pretendiendo que el imputado se autoinculpara al decir como un agravante que haya guardado silencio.
Mucho más, al modificar sus dichos, pretendiendo que podía ser la madre quien hubiera lastimado al niño. Manifestarse inocente, mintiendo, claro, para los jueces es un agravante. No sé si esto es normal, si usted como juez penal está de acuerdo con esto, doctor. ¿Se puede tomar como agravante que el reo mienta para exculparse?
No, francamente eso es un tema que yo creo que a esta altura de la cultura jurídica debería estar absolutamente superado. Ninguna persona puede ser obligado a autoinculparse, y si guarda silencio, pero es algo que históricamente se sostiene, que es decir, ese silencio no puede ser presumido en contra de la persona que lo guarda, es un derecho constitucional, ¿no es cierto? Yo creo que son cosas básicas y elementales desde mi punto de vista.
Bien, a ver, dejo a salvo que los jueces aclaran justamente que estos agravantes ya habían sido considerados en la sentencia anterior, que son los mismos agravantes, no se incorpora ninguno nuevo en la segunda sentencia. Quiero ser muy claro en esto, o en todo caso no equivocarme en esto. Destaca como único atenuante la carencia de antecedentes penales, es decir, reitera tanto los atenuantes como los agravantes, pero resulta ser que en aquella primera condena resolvieron por la mitad del máximo y en cambio aquí se inclinaron por el máximo previsto, ¿no?
Sí.
Doctor, la situación de la excarcelación, que es lo que realmente nos había expresado la defensa, es lo que les importa hoy por hoy, como cualquier persona, lo que más le importa a Velázquez es su libertad. Este apresuramiento del tribunal oral, este no haber esperado que quedara el fallo en firme, de acuerdo a la defensa, ha impedido que se pudiera reclamar la libertad. ¿Cuál es verdaderamente el manejo que debe hacerse de la prisión preventiva en este caso tan complejo, ¿no?
La prisión preventiva en este y en cualquier otro tipo de caso es una medida absolutamente excepcional, debería ser. En la realidad esto no es tan así, porque naturalmente se encuentra involucrado el principio de inocencia de que gozamos todos los ciudadanos, que, como lo dice la Constitución de 1853, todos somos inocentes hasta que una sentencia afirme lo contrario, nos declare culpables eventualmente. Mientras no haya una sentencia firme, este señor y cualquier otro señor o señora deben esperar su juicio en libertad hasta que haya una sentencia que se encuentre firme, salvo que existan elementos que acrediten peligro procesal. El peligro procesal, esto ustedes lo habrán visto mil veces, veo que es un programa muy especializado, debe ser la demostración de que el imputado se puede fugar o que existiera entorpecimiento probatorio. Supongo que naturalmente en este caso puntual está despejado una de las posibilidades, la del entorpecimiento probatorio, porque ya ha ocurrido el juicio.
Claro.
Así que bueno, lo único, ¿no es cierto?, que podría invocarse para mantenerlo detenido a este señor hasta que la sentencia quede firme, es que se pueda fugar. Bueno, esto no sé si estará acreditado o no estará acreditado, es una cuestión que incumbe al fiscal, a la acusación, decir este señor se puede llegar a profugar de la provincia, no lo podemos llegar a ubicar. Esto es el único motivo por el cual puede permanecer detenido. Si no, tiene que ser excarcelado de modo inmediato, indudablemente, hasta que haya una sentencia firme.
Si el Tribunal de Juicio hubiera esperado para dictar su segunda sentencia, ¿cambiaba la situación esta que usted está describiendo?
No, en absoluto cambiaba. No cambia de que, insisto, hasta tanto haya una sentencia firme basada en autoridad de cosa juzgada, el imputado debe estar en libertad, salvo que se demuestre que se puede llegar a fugar, que puede eludir la acción de la justicia. Así que esto no cambia en absoluto, ni aún con este pronunciamiento de los 5 años a los cuales ustedes hacen alusión, no es motivo para, en principio, para que el imputado esté privado de la libertad.
Siendo una cuestión tan controvertida esta, y tan en boga inclusive a nivel nacional, ¿usted cree que el fallo no está firme todavía y que por lo tanto Velázquez, aún con 5 años de condena, debería estar en libertad?
Sí, total y absolutamente. Presumo, supongo, es decir, las partes, tanto el fiscal como el defensor, tienen legalmente la posibilidad de plantear un recurso nuevamente contra, ya sea contra la calificación impuesta, eventualmente contra el monto de la pena, o por la violación de algunos aspectos procesales, como evidentemente aquí se insinúan que pueden existir. Este apresuramiento aparente que ha tenido el Tribunal de Juicio son aspectos que pueden merecer agravio para las partes. Bueno, y esto no dejaría firme la condena que se ha impuesto en el día de hoy.
Claro, de todas maneras esto está controvertido, pero es llamativo ver que ahora la defensa tiene 2 escalones para impugnar, para reprochar, claro, para casar o para apelar, ¿no? Por un lado el del Superior Tribunal y por el otro lado la sentencia del Tribunal de Juicio.
Sí, realmente sí, lo cual sería un verdadero escándalo, porque supongamos que, como tiene la posibilidad legal, la defensa recurra la resolución del Superior Tribunal de Tierra del Fuego, de la Corte Fueguina, y vaya a la Corte de la Nación, y que el día de mañana la Corte de la Nación diga: la Corte Fueguina se ha equivocado, por H o por B. Bueno, ¿qué sucedería? Se caería todo como un castillo de naipes, evidentemente.
Claro, queda anulada completamente y en todo caso en situación de ambigüedad la segunda sentencia.
Sería un estrépito, bueno, un estrépito con una consecuencia, como es una persona constitucionalmente amparada que ha estado privada de la libertad durante bastante tiempo, evidentemente. Este es el tema más delicado de todos, creo.
En un segundo fallo, el Tribunal Oral decide rechazar in limine el pedido de excarcelación efectuado por el doctor Jiménez en favor de su defendido. Cuando Jiménez apela, pide también la excarcelación, basado más o menos en los mismos argumentos que usted está describiendo, cosa que el Tribunal de Juicio Oral decide rechazar, siempre con 2 firmas, ¿no? Rechazan in limine. ¿Esto es común? ¿El no argumentar el rechazo?
Sin motivación ha sido el rechazo.
Es un renglón, 2 renglones. Rechazar in limine el pedido de excarcelación efectuado por el doctor Jiménez a favor de su defendido, dice, sin ningún tipo de argumentación.
Mira, agregaría un nuevo calificativo, no me gusta demasiado tener que poner calificativos, pero nuevamente parecería una resolución un tanto omnipotente. Desde mi punto de vista, los jueces tenemos el deber legal de motivar nuestras resoluciones, fundamentalmente cuando está involucrada la libertad ambulatoria de las personas, uno de los más preciados después de la vida misma. yo creo que esta es la diferencia entre la república y la monarquía.